Voces del territorio, con saberes antiguos, creando existencias nuevas para construir futuro. Radio Teatro de Frecuencia Semanal.
Una producción de BP, Bienaventurados los Pobres, para Radio FM Horizonte.
Regadas por el río Abaucán, las comunidades campesinas del Bolsón de Fiambalá comparten sus voces, sus sentires, sus saberes, sus dudas, las incertidumbres y las angustias que se cuelan por las rendijas de puertas y ventanas, entran a sus hogares y se hacen parte de las palabras que resuenan gracias a la magia de la radio.
Hoy presentamos el capítulo 4, Saberes Poderosos.
Empezamos por traer ecos del capítulo anterior. Un capítulo que nos ha movilizado el alma. He sentido mariposas recorriendo por mis venas, voces escondidas inquietando en mi memoria. Un ardor nuevo que me llena de entusiasmo.
Nuestras tierras tienen mucho más valor que esos papelitos que tú llamas dinero. Nuestras tierras no serán consumidas por las llamas. Mientras brille el sol y dance el viento, mientras corra el agua y en las noches las bañe de plata la abuela luna, estas tierras estarán aquí y darán vida a los hombres y a las mujeres Hopi, a los animales y a las plantas.
Sí, pero mi dinero, con mi dinero puedo...
No queremos tu dinero. Nosotros no podemos comprar ni vender la tierra, porque ella es nuestra madre. El Gran Espíritu la puso aquí para nosotros. La tierra es la fuente de vida, y la vida no tiene precio. Y la vida no tiene precio.
En Casa de Guadalupe, las chicas y muchachos tienen la palabra.
A ver si me ayudan a sacar las cuentas. Aquí está todo lo que me han dado en colaboración para la familia de Mónica y Santiago.
¡Qué lindo te ha ido, Josefina! Hasta billetes de 100 pesos te han dado. Contemos la plata y anotemos en este cuaderno lo que vamos reuniendo en la campaña que organizamos por todo el Bolsón.
Hay un ruido en la transmisión, Antonio. ¿Qué podrá ser?
Parece que es el celular que tenemos enchufado a la consola. Nos está llamando alguien desde Antofagasta de la cordillera. El mismo contacto que trató de comunicarse la semana pasada, ¿recordás?
Sí, Antonio, qué bueno. Está entrando la llamada.
Hola, ¿pueden escucharme?
Sí, compañera, adelante. Está entrando la emisión de Voces del Territorio. Toda la audiencia la escucha.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo inmenso para toda la audiencia y muchas gracias por permitir que me sume a sus voces, a las voces del territorio. Mi nombre es Sofía y pertenezco a las comunidades organizadas de Antofagasta, de la cordillera. Nos enteramos del contratiempo que está teniendo la familia de Margarita y además de preguntarles cómo sigue ella, queremos compartir una experiencia muy parecida a la que nos contaba el cacique anciano en el capítulo anterior. ¿Puede ser?
Pues con todo gusto, Sofía. Ahora mismo te comunicamos con Santiago y con Mónica, que te contarán de primera mano cómo sigue Margarita. ¿Hola?
Sí. ¿Quién habla?
¿Hola?
Diga. Hable.
Me dijeron que tu nombre es Santiago y sos hijo de Margarita, la señora que ha sufrido un ataque.
Sí.
Yo soy Sofía. Vivo en Runahuasi, muy cerca del Salar de las Comunidades Vivas, aquí en Antofagasta de la Cordillera. Soy parte de la comunidad amiga del Altiplano, una organización que se ha levantado en defensa de nuestros territorios. Me han encargado que me comunique con ustedes para saber un poco sobre la salud de tu mamá.
Bueno, muchas gracias por tu interés y solidaridad. Aquí estoy con mi hermana Mónica, ella también quiere comunicarse.
Hola, Sofía. Muchas gracias a vos y a todas tus compañeras y compañeros de la organización. Te cuento que mi mamá está mejorando, gracias a Dios, y poco a poco empieza a levantarse por ella misma.
¡Es una muy buena noticia! Aprovecho para avisarles que desde las comunidades del territorio nos hemos sumado a la campaña solidaria que han organizado para darles una mano.
¡Qué bueno! Se me agranda el corazón. No me cabe en el pecho tanta gratitud, hermana querida. ¡Muchas gracias, de verdad! de tanta lejura, con estos tiempos tan difíciles, ustedes nos hacen sentir que Dios se acuerda de nuestra aflicción y sale en nuestra ayuda.
Ya lo creo, Mónica. Hace falta que acortemos distancias y enlacemos nuestras fuerzas para salir adelante. Ustedes saben que por estos pagos también tenemos empresas mineras. Y cuanto más pasa el tiempo, más cuenta nos damos de los perjuicios que vienen a dejar. Son mil veces peor que la peste, les aseguro.
Sin embargo, acá nos han llegado los rumores que ustedes están de acuerdo con la extracción del litio, que ven que la empresa ha venido a traer progreso para estos pueblos olvidados.
Ay, Santiago, puras patrañas. Les aseguro, puras patrañas. No me extraña que hagan circular esos rumores. No se cansan de mentir. Al principio vienen con el favor en la mano. Van a la escuela, a la posta, al club. No hay necesidad del pueblo que la empresa no esté para echarle la solución. Y total, como vivimos en el olvido eterno de los gobiernos, terminamos por recibir qué camisetas para el club de fútbol, qué material para arreglar la escuela, qué combustible para la ambulancia. Mientras tanto, dale que te dale con la propaganda.
Eso mismo está pasando aquí ahora. La empresa ha abierto una oficina de relaciones comunitarias y no paran de hacer publicidad por la radio, por la tele. Todito el día están copando los parlantes con ganas de llenar las cabezas de la gente.
Bueno, Mónica, pero hacen propaganda de lo que hacen, no como los políticos que prometen y prometen y prometen, y cuando ocupan los grandes sillones, si te he visto, no me acuerdo. En cambio, la empresa te brinda la solución que la gente necesita.
Es verdad, Santiago. Llegó un momento en que la empresa parecía el dios en nuestros territorios. No había ministerio ni oficina de gobierno que atendiera las necesidades de nuestros pueblos. Y muchos caímos en esa patraña. Las migajas que nos daban iban tapando los ojos y nublando el entendimiento. No podíamos comprender que nos estaban dando golpes de muerte en las entrañas mismas de nuestras vidas. Ahora mismo, con un río exterminado y con todo listo para robarnos otro río, estamos al borde de la desesperación. Nunca consultan a las comunidades, a pesar de las leyes y los tratados internacionales que reconocen nuestro derecho a determinar cómo queremos vivir. Sin consultar, sin informar, vienen y hacen lo que saben: robar y exterminar la vida.
El viento esparce llantos antiguos entre los algarrobos añejos. Desde el suelo, tierra y arena, se levantan inquietas y rebeldes en lo alto. Densos nubarrones tiñen de luto el paisaje repleto de historia. El ser de los árboles se deshilacha en canción sonora, teñida de trinos, preñada de voces.
¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Cómo han herido la vida? ¿Cómo han violado los retoños? ¿Qué ha pasado con los bosques? Fuimos su sombra y su cobijo. Nuestros frutos fueron comida sabrosa y bebida embriagante de placeres. Les hicimos fuertes sus carnes y contentos sus corazones. Fuimos la mesa de cada familia y el ataúd de cada quien que regresaba al seno de la madre tierra.
Las máquinas del progreso desembarcaron para arrasar con todo. Llegaron con músicas falsas y chucherías baratas. Vinieron a extraer riquezas, a consumir las entrañas de la vida misma. A su paso, todo era convertido. Los bienes, las cosas, los seres dejaron de tener valor y pasaron a tener precio. Precio de compra, precio de venta. Y así, por años que se hicieron siglos.
Nuestros algarrobos no pueden comprender razones. ¿Cómo es que la historia se tornó macabra? Contemplan con sus ramas caídas la sequedad del suelo sediento y agotado. Y permanecen atentos en serena vigilia. Están decididos. Ya basta. ¡Basta! Hay que detener esta locura de progreso, esta máquina de rapiña extractiva, extractiva, extractiva.
casa de Elena y Lidia es la hora del mate cocido. El sabor de la tortilla se huele en el aire que respiramos. Y el bullicio de las niñas y niños atempera el drama que el extractivismo derrama en los territorios.
Chicos, Jazmín, Facundo y Ernestina, vengan a tomar el mate cocido.
¡Aquí llegué! ¡Ay, pero qué criaturas más guapas! Miren que ya están servidas todas las tazas. Y aquí nadie se ha quemado ni se ha hecho daño. ¡Una maravilla!
Tía, tía, ahí viene mi mamá.
Córranse un poco ustedes dos para que entre la tía. Aquí hay otra silla y ya me encargo de preparar el mate.
Hola, hola. Así da gusto. ¿Cómo han estado mis pequeños y mis sobrinas hermosas? ¿Todo bien?
Sí, tía, todo bien. ¿Sabés que la señora nos mandó tarea de ciencias sociales para Ernestina y para mí? Y nos parece que vamos a necesitar que ustedes nos ayuden.
¿Ah, sí? ¿Y de qué se trata?
Es de la región de La Puna, mamá. Tenemos que escribir y hacer dibujos del paisaje. Señalar las montañas, los ríos y los pueblos. Decir de qué vive la gente. Si cría animales, si siembra, todo eso.
¡Ay, qué lindo tema! Ustedes saben que nuestro territorio, el Bolsón de Fiambalá, está justito al sur de La Puna. Es como una prolongación de la misma Puna. Tenemos paisajes y climas parecidos. Donde los paisajes y los climas son parecidos, también la vida es parecida. En sus plantas, en sus animales, en los cultivos que pueden hacerse.
¿Y saben qué? ¿Se acuerdan que les conté cómo me fue en la reunión que tuvimos en la casa de la madrina Eulalia y el padrino Nicanor?
Sí, sí. Y trajiste la ropa.
Bueno, esa vez nos pusimos de acuerdo en algo muy importante. Tenemos que conversar en cada familia, en cada vecindario, para informarnos bien sobre la intervención de las empresas que quieren extraer el litio de nuestras lagunas. Para eso, Agustín nos ha prestado este aparatito que ahora voy a enchufar en la tele para que veamos. Es un documental que muestra una parte de La Puna en las provincias de Jujuy y Salta, al norte, limitando con Bolivia.
A ver, mamá, déjame a mí que enchufe el pendrive.
Bueno, hija, pero mirá que además de ayudar con los deberes de ustedes, tenemos que discutir entre nosotras. Para la próxima reunión, yo tengo que llevar la opinión suya. Tenemos que ver cómo seguimos en la organización de las familias campesinas.
¡Buenísimo! ¡Bien, tía!
Bien, mamá. Pero esta vez yo también voy.
Está bien, hija. Te prometo que irás conmigo. Ahora, prestemos atención. Ya está lista la tele.
Argentina junto con Chile y Bolivia conforman lo que se conoce como el Triángulo del Litio. Sin embargo, las multinacionales prefieren asentarse en la nación argentina porque allí solo pagan el 3% de regalías y no tienen ninguna restricción ni control sobre la exportación minera.
Las comunidades indígenas de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayayatoc resisten el avance de las grandes mineras. A más de 3.700 metros de altura, en el paraje Pozo Dulce, los referentes de los distintos pueblos intimaron a una empresa que realizaba tareas de exploración a abandonar el lugar.
Bueno, nosotros estamos aquí para que esté haciéndonos respetar. Somos los dueños de este territorio. Y aquí entraron las empresas sin nuestras consultas y no sé cómo la autorizó el gobierno.
Estudios que realizaron especialistas en base a información de las propias empresas advierten que de continuar la producción de carbonato de litio tal como se realiza hasta el momento, existe un riesgo significativo de pérdida de las reservas de agua dulce en un corto periodo de tiempo.
¿Eso mismo nos va a pasar a nosotros también?
¿Ustedes también van a hacerse respetar?
Las que hemos nacido aquí y vivimos aquí somos dueñas del territorio, juntos con los varones.
Claro que sí, mis niños y mis niñas. Todas las comunidades somos el territorio, con nuestros cerros y nevados, con nuestros ríos y lagunas, con nuestros algarrobos, frutales y sembrados, con los animales que pueblan los corrales y los descampados. Pero somos las personas, las guardianas del territorio.
Dios nos ha dado la claridad para cuidar de la madre tierra, ¿sí? Y ahora me tienen que ayudar a responder una pregunta. ¿Qué vamos a hacer con el extractivismo?
Hay que echarlos, tía. Echarlos a patadas.
Yo opino igual, mamá. Aquí hay todos y todas.
¿Y ustedes? Agustina y Ernestina, ¿Qué están sintiendo?
Me da mucha rabia, tía. Me acuerdo de lo que nos contó la abuela, de cómo los españoles conquistaron todo.
Yo también escuchaba las historias de la abuela, mamá. Nada que ver con lo que dicen los manuales de la escuela. Fueron los conquistadores españoles los que empezaron a explotar los territorios de América. Han sometido a los pueblos, han matado a los indígenas y han esclavizado a los negros.
Han hecho de todo para llevar las riquezas. Es tiempo de decir basta. Hagamos respetar nuestro derecho.
Mientras esto ocurre con sabor a mate cocido y tortilla con arrope, en otro barrio de la comunidad están resonando otras voces que hablan de territorio. Nos trasladamos para allá.
Nos acercamos a la casa de doña Eulalia y don Nicanor. Ahí se han dado cita algunas de las personas mayores de la organización campesina. Y según parece, están dándole vueltas a la misma pregunta. ¿Qué vamos a hacer frente al extractivismo?
¡Qué bueno verte, Domitila! Y lo mismo a vos, Matías. Ya lo estamos extrañando, ¿eh?
¡Qué rico te ha salido el arrope, comadre! Si haces de nuevo, avisa. Así vamos a ayudarte. No es tarea sencilla para que lo hagas solita, mujer.
Pasa que andaba con el corazón estrujado. Necesitaba hacer algo para rumiar la pena. Echarle dulzor a la vida. Tanta historia llevamos adentro. Mire.
Las penas se alivian compartiéndolas. Ya es hora de revisar esa historia que usted dice, madrina. Empezar a soltar las voces, a romper los silencios. La enfermedad de Margarita algo nos quiere enseñar. No se puede seguir guardando tantos dolores.
Es verdad, Filomena. En todo este tiempo, la memoria de mi finadita María me ha absorbido el alma. Ustedes saben que ella se ha muerto de pura pena nomás. Y a veces siento que no he servido de nada en su vida. No he sido capaz de decirle lo mucho que la quería a mi lado. Perdone, perdone. Ustedes creerán que de viejo me he vuelto flojo. Y así nomás debe ser.
No es de flojo llorar, hombre. Si hasta el cielo inmenso llora, ¿cómo nos vamos a sacar los llantos nosotros? Y mira que hace falta la lluvia para sostener la vida, ¿eh? ¿Será por eso que las lágrimas son tan buenas para curar las heridas?
No es vergüenza llorar, Matías. Vergüenza dar malos tratos a la mujer, tenerla de esclava, echarle la culpa de todo. Estos temas nuestros me ha venido hablando la Filomena. La enfermedad de Margarita, como ella dice, nos ha abierto el alma para ver cómo somos de olvidado de las caricias y de los afectos. ¿Cómo hemos ido poniendo terribles distancias al amor que nos tenemos?
Parece que el viento nos trae tiempos de mirar la vida con ojos profundos. O tal vez la luna sea. Así decía mi abuela Mercedes. Que Dios la tenga en su gloria. Cuando yo apenas sí hacía sombra, ella me curaba los empachos y me transmitía su ciencia. Siempre decía que para transmitir la ciencia buena, los saberes poderosos, decía ella, había que esperar la luna llena, pedirle al viento y se ponga serenito.
¿Qué ciencia tiene para convidar, madrina? Tanto tiempo encerrando en las paredes de los ranchos. La vida que nos hace familia. La vida que nos cría y nos cultiva. Ya es hora que en la organización resuenen esas voces. En la reunión, cuando estemos todos, saquemos estos temas también. Los hablemos de igual a igual, a calzón quitado.
Bien dicho, Filo. Es tiempo de transmitir eso que Nuestras abuelas nos han enseñado. Ustedes me han hecho acordar de cuando mi abuelita me llevaba al cerro para juntar yuyos sanadores. Lo mismo me ha pasado cuando he visto esas comunidades originarias allá en la puna, defendiéndose de las mineras. Son gente que lleva dentro esa ciencia antigua de nuestros mayores. La sienten en los cerros, la respiran en el aire, la beben en el agua.
Eso mismo, Matías. Son dueñas del territorio, dueñas para cuidarlo. Las comunidades somos las dueñas del territorio, porque lo conocemos, porque ya nosotros nos hemos criado gracias al territorio, que nos vienen con el cuento del progreso. Ladino. Mire el desastre que han hecho en Antofagasta. Casi 20 años lleva la empresa ahí, meta chupar y chupar. Ya han secado un río y ahora van por el otro, con el gobierno que las apaña.
Digan también que aquí hemos tenido las voces de alerta, para estar despabilados. La investigación ha destapado cantaditas, estos canallas. Mienten, no ocultan la información. Es el primer derecho que vienen a violar. Hacernos quedar como imbéciles, como ignorantes, a que nos dividamos entre nosotros, creyendo que va a traer beneficios, que algún día vamos a ver ese progreso.
Ya lo creo, Domitila. Entre la investigación y la escuela de derechos estamos recuperando los saberes que hacen falta para defender nuestro territorio. Esos saberes poderosos que hablaban nuestras abuelas. Y esto del virus, más que razón tenemos para decir que si tocan el territorio, nos tocan nuestros cuerpos también. Que si enferman el aire, el agua y el suelo, a nosotros mismos nos enferman. Que la manera más sabia de cuidar la salud es cuidar la vida de la Pacha, la madre que sostiene la vida de todos los seres.
Hablando del virus y de la pandemia, ¿han escuchado el reportaje que le hicieron a Guillermina, la de la Unión de los Pueblos de Aguita, por la radio? Está muy bueno.
Yo no lo escuché. Mi hija Guadalupe me ha estado contando de ese reportaje. Creo que por una radio de Mendoza lo han podido escuchar. También me han mostrado un mensaje de la Unión de Pueblos Indígenas. A ver, aquí lo tengo en el WhatsApp. Lee vos, Damián, que yo estoy sin los anteojos.
A ver. Ahí dice: la actividad minera ya ha generado el primer contagio de COVID-19 en territorio comunitario. Y hay varios casos sospechosos. Y en el día de ayer se anunció la muerte por COVID de un trabajador minero que realizaba sus tareas en el Salar del Hombre Muerto. Lugar donde las empresas mineras no tienen ningún control y se mueven con impunidad entre provincias. Desde el mes de marzo venimos planteando a las autoridades estatales que la actividad minera no es esencial, es una amenaza para la salud de las comunidades y poblaciones en todos sus sentidos.
¿Cómo juegan con la vida? Estas noticias tenemos que llevar a la reunión. Y los de arriba pretenden arrearnos como corderos al matadero. A fuerza de negarnos la información confiable, tenemos que compartir cada noticia que vayamos sabiendo.
Le vamos a pedir a las chicas que se encarguen de transmitir la noticia. Mientras tanto, a preparar los saberes que hemos recibido en herencia. Nos toca transmitir a las generaciones jóvenes que somos parte del territorio, todos y todas, que sin dinero podemos vivir, pero sin el agua se nos va la vida.
Y ante el extractivismo, tenemos el ojo bien abierto. Ya sabemos que no es solo litio lo que quieren chuparnos.
Nos quieren dejar sin alma, borrarnos la identidad, pisotearnos la conciencia. Quieren que nos volvamos baratijas inservibles que se consiguen de ofertas en el mercado.
De pronto, una sensación de aura luminosa se percibe en la galería, donde el sol declina sus últimos rayos, como si los poderosos saberes antiguos cobraran vida en los ánimos de las voces reunidas.
Afuera, hacia los Andes imponentes, la cordillera de San Buenaventura lleva el eco de estas voces hasta la profundidad de la puna. La niebla dibuja figuras en el contorno del paisaje que encierra en sí mismo la bravura indomable de salares y volcanes.
La luna refleja brillos entre los médanos viajeros que recorren majestuosos la inmensa faz de la tierra. La noche está asomando en el bolsón. Hora del descanso de las voces. Hora de cerrar nuestros micrófonos.
Tenemos un aviso muy importante.
Voces del Territorio está llegando a su fin. La próxima entrega será el capítulo de cierre de esta temporada.